Nancy está en su habitación. Su hija de 17 años, Ana, está con ella, hablando. Ana le cuenta a su mamá que su papá es violento con ella. Se lo cuenta porque ya no aguanta más. El día anterior, su papá le pegó muy fuerte. Tanto que le dejó moretones en toda la espalda. Ana se levanta la remera y le muestra a su mamá los moretones. Nancy no puede creer lo que su hija le cuenta. Queda frisada. Es la primera vez que escucha esto. Nunca lo notó antes. Se pone muy nerviosa. No puede contener un llanto inconsolable. Mientras llora, empieza a romper adornos de la casa y fotos familiares donde aparece su marido. Está llena de ira. En ese momento, su marido llega a la casa. Nancy está desbordada. Quiere gritarle. Quiere hacerle entender toda su furia, pero no puede hablar. En vez de eso, agarra el palo de hockey de Ana y empieza a pegarle en la cabeza, a los gritos. Ana grita. Nancy no frena. Después de muchos golpes, Nancy mata a su marido. Sí, este que te conté es un caso extremo, pero real. No hace falta irnos a casos tan extremos para entender que muchos de nuestros problemas cotidianos, por no decir la mayoría, son fruto de una mala gestión emocional. ¿Alguna vez lloraste durante días por perder un objeto material? ¿O estallaste de ira y dijiste cosas horribles a quienes querés porque algo no salió como esperabas? ¿Te pasó de perder la concentración cuando te dan una buena noticia? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, quizás no tengas tantas estrategias para regular tus emociones como crees. Pero tranquila, tranquilo, que como todo en esta vida tiene solución, estas estrategias se aprenden y hoy voy a enseñarte muchas. Soy Marina Momoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. ¿Por qué hay personas que tienen lo que la sociedad considera una gran inteligencia, pero fracasan en sus proyectos de vida? Mientras que otras con un aparente menor grado de inteligencia triunfan. El factor definitivo es la inteligencia emocional. Así es, señoras y señores. La inteligencia emocional nos prepara para la vida. Lo que sepamos de matemáticas o de geografía puede ser útil para momentos específicos, por ejemplo, para nuestra vida profesional. Pero va a tener un lugar secundario a la hora de tomar otras decisiones muy importantes. No tener inteligencia emocional puede complicarnos la vida. Contado de manera hiper simple, la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y entender tus emociones y la de los demás. Tenemos dos mentes, la de la cabeza y la del corazón. La primera piensa, la segunda siente. ¿Cómo hacemos para que se relacionen saludablemente y trabajen en equipo? Inteligencia emocional. Hoy voy a hablarte de la regulación de las emociones, que es una partecita fundamental de la inteligencia emocional. ¿Qué pasaría si estás en un semáforo, apurada, y al desconocido al que le tocas bocina porque su auto no se mueve, es un hombre a punto de perder la cabeza? ¿Y si estuviera dispuesto a perseguirte y hacerte la vida imposible? Así empieza una película que me hizo poner la piel de gallina. Se titula Salvaje o Fuera de Control en español. Y realmente me hizo pensar mucho, sobre todo porque no pocas veces la realidad supera a la ficción. Vivimos en un mundo cada vez más violento. La inseguridad aumenta día a día. Cada vez más personas sufren robos en la calle, asaltos violentos con armas de fuego, violaciones a plena luz del día, grupos de personas que matan a golpes a otras. En fin, La irrupción descontrolada de los impulsos es algo cotidiano. Está en todas partes. Es evidente que en la sociedad actual existe una enorme pérdida de control sobre las emociones. Este desconocimiento y falta de control sobre nuestras propias emociones hace que veamos todo el tiempo en televisión noticias con escaladas de violencia que hace algunos años no hubiéramos podido creer. En una sociedad que vive de manera violenta, la regulación emocional es la luz al final del túnel. Primero lo primero. Vamos a las definiciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación emocional?
Regulación emocional.
Definición de diccionario. Es la capacidad que tenemos para manejar nuestras emociones de una manera apropiada. Tiene que ver con los procesos de entender, evaluar y tener la posibilidad de cambiar nuestras emociones y estados de ánimo. Es decir, es todo aquello que nos permite influir en las emociones que sentimos y modificarlas también para cumplir con nuestras metas, evitando situaciones descontroladas como de ira, de melancolía extrema o de un terror extremo. Regular quiere decir poner en orden, buscar la medida justa de algo, en este caso de las emociones. Hay personas que son buenas en matemáticas y malas en la escritura o viceversa. Con el mundo emocional pasa igual. Podemos ser buenísimos dominando nuestras emociones o podemos ser un desastre. Para quienes nunca se metieron mucho a entender por qué sienten lo que sienten o nunca intentaron modificar cómo se sienten, regular sus emociones puede ser un desafío enorme. Si la regulación emocional es saber manejar las emociones, la desregulación emocional es justo su cara opuesta, la de no saber qué hacer con lo que sentimos. ¿Viste que hay personas que se desbordan cuando se enojan, como que se descentran, o que ves todas destartaladas de tristeza, o completamente aterrorizadas y nerviosas cuando tienen miedo? La sensación las toma por completo. La emoción está al mando y ellos solo responden como marionetas. Ejemplos de esto pueden ser no poder mantener la calma cuando algo nos enoja, explotar de ira desproporcionadamente tirando platos, vasos o arrojando cosas y después arrepentirnos. Involucrarse en peleas físicas frente a una crítica leve. Llorar de manera inconsolable después de recibir una crítica constructiva en el trabajo. Darnos atracones de comida o atragantarnos con alguna sustancia después de tener un mal día o de discutir con nuestra pareja. Cortarse la piel para distraerse del dolor emocional. A ver, algo que les digo siempre en este podcast es que toda emoción es válida y tiene una función. Ahora bien, una cosa es permitirnos sentir cualquier emoción de manera intensa y otra cosa es dejarnos llevar por ella, ¿no? Dejar que nos tome por completo es diferente. Quedar atrapados en esa emoción, bueno, ahí está lo problemático. A las emociones hay que domesticarlas, hay que aprender a bailar con ellas, a regularlas nosotros para no ser regulados por ellas.
Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti.
Voy con un caso real. Corre el mes de julio de 1994. Elliot es un hombre de unos 30 años, más o menos, al que le hacen una intervención quirúrgica para extirparle un tumor cerebral. Elliot vuelve a su casa después de la operación y poco a poco va retomando su vida cotidiana de nuevo, vuelve a vivir con su pareja, vuelve a su trabajo, retoma el contacto con sus amigos y vuelve a salir con ellos, hace vida normal. Pero no pasa mucho tiempo hasta que su pareja y sus familiares empiezan a notar algo raro. Elliot en pocos meses pierde su trabajo como abogado en una empresa en la que había trabajado toda su vida. No puede mantener ningún empleo. Arruina su matrimonio, su esposa lo deja. Gasta garrafalmente todos sus ahorros en muy malas inversiones y, además, pasa a vivir en la habitación de huéspedes de la casa de su hermano porque se queda sin dinero para pagar un alquiler. Se empezó a dedicar a nuevos hobbies, se volvió un coleccionista. Las personas que lo conocían decían que ya no podía tomar decisiones racionales. Y además tampoco podía planificar correctamente las horas, lo cual lo hacía una persona poco funcional. Elliot malgastaba su tiempo en cualquier pequeño detalle, como si hubiera perdido toda sensación de prioridad. Elliot había perdido parcialmente algunas emociones básicas: el miedo, el enojo, la ira y la alegría. Para él, casi todo lo que le pasaba era promedio, normal. Nunca hacía gestos de agrado o de disgusto. Siempre se lo veía muy sereno ante todo lo que le pasaba. Cuando Antonio Damasio, un médico neurólogo portugués muy reconocido, estudia su caso, encuentra que con la operación le habían dañado algunas conexiones nerviosas de los centros inferiores del cerebro emocional. Elliot tenía todas sus capacidades intelectuales 100% intactas, pero, un detalle, ya no tenía conciencia de sus propias emociones. El razonamiento de Elliot se había vuelto igual al de una máquina. Era capaz de dar todos los pasos anteriores a tomar una decisión, pero era incapaz de asignar valores o prioridades a las cosas. Cada opción era completamente neutra, daba igual. Si su cerebro funcionaba perfecto, ¿por qué toda su vida cayó en picada? Para tomar decisiones inteligentes y racionales, necesitamos conectar con nuestras emociones. La ciencia lo viene demostrando de manera indiscutible. El caso de Elliot fue un gran avance en la investigación psicológica y médica porque nos dio las pistas claras para entender la conexión entre los centros cerebrales emocionales y el área encargada de tomar decisiones, llamada neocórtex. Esto dejó claro el papel fundamental de las emociones para tomar decisiones importantes como qué carrera elegir, cuándo arriesgarse a cambiar de trabajo, con quién formar una pareja o tener hijos, dónde vivir, qué amigos queremos tener y cuáles no. En fin, nos mostró que hay decisiones claves en la vida de las personas que no pueden tomarse solo usando la racionalidad, en las cuales la lógica nos sirve muy poco y que exige que pongamos en práctica la sabiduría emocional. Hoy existen muchas estrategias cognitivas y conductuales validadas que podemos usar para controlar la intensidad, la duración y la expresión de las emociones, ya sea para reducir lo que se siente feo, las emociones desagradables, o para aumentar eso que se siente bien, las emociones agradables. Si bien una parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje genético y otras tantas se moldean durante nuestros primeros años de vida, la evidencia respalda que las habilidades emocionales se aprenden y se perfeccionan si sabemos usar los métodos adecuados. La idea es que vos construyas tu cajita de herramientas y uses las que más se adapten a tu modo de ser. Cuando termines de escuchar este episodio, vas a tener herramientas para poder empezar a armar tu propia cajita de regulación emocional. Les presento en este bloque a Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense que acuñó el término de inteligencia emocional y que tiene varios planteos que me apasionan. Daniel escribió el libro Inteligencia Emocional, que se los súper recomiendo, para hablar del efecto devastador de lo que él llama arrebatos emocionales. En los años 80 era muy común intentar predecir el grado de éxito o de fracaso que iban a tener las personas en sus vidas, tomando como base los resultados de los test de coeficiente intelectual, que estaban súper de moda en esa época. Pero Goleman se dio cuenta que la desregulación emocional era mucho más determinante que el coeficiente intelectual para predecir éxitos o fracasos. Es decir, estar afectado por las emociones podía tener consecuencias terriblemente negativas para las personas, mucho peores que las generadas por un coeficiente intelectual bajo. Goleman destrozaba la idea de que un coeficiente intelectual alto predecía el éxito. Él afirmaba que tenerlo no decía nada sobre qué tan exitosa, qué tan feliz o qué tan adaptativa iba a ser la vida de una persona. Alguien con un coeficiente intelectual altísimo podía ser absolutamente fracasado en sus relaciones y en su trabajo. Y alguien con un coeficiente intelectual mucho más bajo, pero con un buen manejo emocional, podía ser súper exitoso en sus relaciones interpersonales, laborales, académicas. Y en general, este patrón se repetía. Hoy hay algo de lo que estamos seguros. Las personas que tienen manejo de sus sentimientos y saben interpretar los sentimientos de los demás llevan ventaja en todos los dominios de la vida, desde el noviazgo y las relaciones íntimas hasta la comprensión de las reglas que determinan el éxito en el ámbito profesional. Vamos a averiguar por qué. ¿Cómo funciona nuestro cerebro para regular emociones? Voy a ponerme un poco técnica. No mucho, pero lo necesario para entender cómo funciona la toma de decisiones. Estudios neurológicos nos cuentan que la primera región cerebral por la que pasan las señales del mundo externo es el tálamo, que se encarga de distribuir los mensajes al resto de las regiones del cerebro. Desde ahí, las señales siguen su caminito al neocórtex, que es el lugar del cerebro en el que la información se procesa para entender lo que pasa y emitir una respuesta adaptada a la situación. Una vez que esa parte del cerebro da una respuesta, le manda señales al sistema límbico,
la parte emocional de nuestros cerebros,
para que produzca una respuesta. Y en general todo funciona así. Pero un neurocientífico llamado Joseph Ledoux, en su apasionante estudio sobre la emoción que escribió en los años 90, descubrió que existe una pequeña estructura neuronal que comunica directamente el tálamo con la amígdala, con nuestra parte emocional. Traducción: une al primer receptor de información del mundo externo con la estructura emocional de nuestro cerebro directamente. Un atajo que hace que la información no pase por nuestra mente racional.
Peligrosa jugada de la evolución, pensarás.
Es decir, que hay información que llega a nuestro cerebro y, como no pasa por la parte racional, respondemos directamente desde nuestra parte emocional o automática. Sí, así es. La evolución hizo esto porque para nuestros ancestros primitivos, unas milésimas de segundo significaban la diferencia entre vida o muerte. Me corre un león, en un segundo me estreso, todo mi sistema se hiperactiva y corro, me salvo. No necesito que mi mente racional piense y evalúe para correr. No, tiene que ser instantáneo. Pero en la vida moderna de hoy, esto puede ser catastrófico. Por ejemplo, un niño que fue víctima de acoso escolar por un antiguo grupo de colegio, cuando se cambia de institución y un nuevo grupo de chicos viene a hablarle para conocerlo, tiene una reacción exagerada, violenta, y golpea muy fuerte al nuevo chico que se le acercó a hablar, porque este nuevo chico le recuerda de alguna forma a uno de sus agresores del antiguo colegio. La cosa se vuelve más compleja si tenemos en cuenta que la mayoría de los recuerdos emocionales vienen de nuestros primeros años de vida. Hechos que escapan a nuestro control, que además muchas veces ni siquiera están entre nuestros recuerdos conscientes. Puede que actuemos de maneras desproporcionadas por recuerdos que ni siquiera entendemos. Los seres humanos estamos orgullosos de nuestra capacidad para razonar, planificar, para crear. Nos creemos como superiores a todas las demás especies por eso, ¿no? Esto nos hizo caer en la trampa de creer que nuestra racionalidad está por encima de nuestros sentimientos. Pero esto no es tan así. Seguimos siendo simios. Simios muy inteligentes, sí, pero simios al fin. Y con simios quiero decir que, aunque tenemos toda un área del cerebro que nos permite razonar, controlar emociones, muchos asuntos,
te sorprendería cuántos,
siguen siendo regidos 100% por nuestro sistema emocional. Somos, como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, seres sentipensantes.
Una palabra inventada para definir al lenguaje que dice la verdad. Sentipensante, que siente y piensa a la vez, que dice con el corazón y con la razón. Pues alguna vez yo quiero escribir y hablar también sentipensantemente, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón.
Ok, ahora ya sabemos que el manejo emocional puede ayudarnos a llegar lejos en la vida. Pasemos a lo siguiente. ¿Cómo empiezo a trabajar con mi regulación emocional? En primer lugar, aprender a regular las emociones es difícil si no entendemos qué son y qué función cumplen. Por eso, el primer paso es la educación emocional. Conocer lo que sentimos. Que estés escuchando este podcast ahora y que lo escuches semanalmente es un punto súper importante. Porque semana a semana vamos aprendiendo qué son las emociones, qué función cumplen y cómo regularlas. Pero esto no es suficiente, claro, este es solo el primer paso. Así que vamos con las siguientes claves. 1. Entender nuestras emociones. Reconocer lo que estamos sintiendo con atención plena, sin juzgar. Si estás enojado, reconocer que estás sintiendo enojo. Aceptar esa emoción en lugar de reprimirla o ignorarla. Poder decir, estoy enojada por esto y esto. Decirte a vos mismo, ay, la verdad es que estoy sintiendo ira en este momento. Las personas con desregulación emocional son fóbicos emocionales. No quieren sentir emociones, les generan terror. Hay que amigarse con las emociones. No pasa nada. Son nuestras aliadas, aunque se sientan feo a veces. 2. Relajarte. Practicar la respiración consciente. Cuando una emoción te esté desbordando, tómate 5 minutos para sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y enfocarte 100% en tu respiración. Inhalando y exhalando lentamente. Haz esto unas 4 o 5 veces y vas a ver cómo tu cuerpo se relaja y tu mente se calma. 3. Expresar lo que sentimos. Comunicar las emociones de forma verbal o no verbal. La expresión emocional es clave porque nos permite sacar la emoción afuera, vaciarnos de ella. Eso sí, el modo de expresarla debe permitirnos la catarsis, pero sin dañar a otros. 4. Generar autocuidado. Sí, esta palabrita que está tan de moda. Programa tiempo en tu día para hacer algo que te haga sentir bien. Darte una ducha relajante, leer un libro, escuchar música, salir a pasear al aire libre. Las situaciones de estrés físico o ambiental nos hacen reaccionar con mucha intensidad emocional. Por eso es que es necesario darnos protección emocional. ¿Cómo? Bueno, esto que te decía antes, o tratando las enfermedades físicas que tengas apropiadamente, ocupándonos de tener una alimentación equilibrada, evitando el consumo de drogas o de medicamentos innecesarios, teniendo un sueño equilibrado, con ejercicio físico, todo lo que tenga que ver con autocuidarnos. 5. Buscar apoyo social. Armate de una buena red de soporte. Podés llamar a un amigo de confianza cuando estés sintiendo una emoción que te desborda o programar una sesión con tu psicólogo. Tenés que buscar el lugar adecuado para compartir tus sentimientos con alguien que no te juzgue y que te ayude a surfear la emoción. Tener diferentes perspectivas de la situación, cuando lo compartimos con un otro, nos ayuda a regular las emociones que esa situación disparó en nosotros. Pensá en alguna emoción muy fuerte que hayas sentido. Estoy segura de que si lo hablaste con alguien de confianza, fue mucho más fácil de entender, mirarla desde otra óptica y transitarla. Pero si estabas solo y no pudiste poner en palabras lo que sentías, seguramente la intensidad emocional fue mucho más fuerte. 5. Preguntarnos si la emoción está justificada. Con esto me refiero a que te preguntes si la emoción que estás sintiendo está ajustada a los hechos reales. Es decir, si veo que están agrediendo a mi mamá, ¿está justificada la reacción violenta de mi parte hacia el agresor? Bueno, quizás sí. Ahora, si el mozo me dio mal el vuelto, ¿está justificado que yo me enoje intensamente y tenga deseos de pegarle un bofetazo en la cara al mozo? Bueno, dudemos. Te dejo en las notas de este episodio una imagen con una guía para saber cuándo la emoción está justificada y cuándo no, con ejemplos. Está buenísima. Tanto si sentís mucha desregulación emocional, es decir, que te salís de las casillas seguido, como si querés aprender técnicas de regulación emocional, la gran clave es la terapia. Sí, una vez más y como siempre, mi recomendación de la terapia psicológica es que no hay mejor lugar para aprender, desarrollar y ensayar estas técnicas. Los tratamientos psicoterapéuticos que demostraron mayor efectividad para la desregulación son los cognitivo-conductuales. Pero lo cierto es que si el profesional conoce de desregulación emocional, puede trabajarlo a la perfección sin importar la corriente terapéutica de base. Llegamos a la parte práctica de este podcast. Hay muchísimas herramientas para gestionar las emociones. La terapia dialéctico-comportamental, más conocida como DBT, tiene un montón. Hoy quiero compartirte solo dos técnicas concretas que provienen de ahí para cuando sientas un malestar emocional muy fuerte. 1. Bajar la temperatura corporal. Esta técnica funciona como un medicamento de acción rápida. Tomás un bowl de agua y le pones unos cubitos de hielo. El agua debe estar muy fría. Vamos a engañar a nuestro cuerpo para que piense que estamos nadando en agua helada. Tomamos una respiración profunda y sumergimos la cara en el agua helada. Intentamos sostener el rostro dentro del agua por 20 o 30 segundos. Bajar la temperatura corporal activa nuestro sistema de relajación y reduce la activación fisiológica y emocional. 2. Técnica STOP. Me gusta decirle la pausa sagrada. Es tan simple como efectiva. Para aplicarla, ejecutamos 4 sencillísimos pasos. En el instante en que sientas que una emoción te está por desbordar, ya sea a punto de mandar ese mensaje del que te vas a arrepentir o de agredir a alguien, detenete físicamente. Controla a tu cuerpo para hacer lo que frene, que se detenga. No muevas ningún músculo más. Congélate para no actuar la emoción. Después, da un paso atrás, de modo literal y simbólico. No vamos a dejar que la emoción decida por nosotros. Respira profundo una vez, 2 veces. Esto nos permite distanciarnos de la situación para tener una perspectiva más objetiva. Después, observa. Quédate sin hacer nada. Solo observa con curiosidad. Atención a tus pensamientos, emociones y sensaciones en el cuerpo. Ahora sí, habiendo hecho estos 3 pasos, continúa y decidí. Evalúa las consecuencias de tus acciones y toma una decisión consciente en vez de dejarte llevar por el impulso. Podés incorporar estas 2 estrategias desde hoy, ya. probalas. Vas a ver que es mucho más fácil regular lo que sentís si las usás. En futuros episodios vamos a meternos a explorar más estrategias como estas. No tenés por qué vivir siendo arrastrado por tus emociones. Podés elegir manejarlas. Podés regular cuánto le querés subir o bajar el volumen a tu emoción para tomar decisiones acertadas, para no tener reacciones impulsivas de las que después te arrepientas, para bajar la ansiedad, el estrés y dejar de sentirte abrumada por ellos. Que estés escuchando este podcast ya es un buen primer paso. Como segundo gran paso, te invito a que recorras este podcast. Vas a encontrar un montón de episodios sobre cada una de las emociones básicas y secundarias. Y también aprovecho y te cuento que detrás de Psicología al Desnudo y del proyecto Psi Mammoliti hay un equipo de psicólogas y psicólogos grande, con mucha trayectoria, que realmente pueden acompañarte a transitar tus problemáticas más profundas. Es un equipo hermoso en el que te escuchamos lo que te pasa, lo que querés trabajar, lo que querés resolver, solucionar, y te derivamos al profesional más adecuado y capacitado para atenderte. Hay un equipo de trabajo detrás constantemente, por lo que accedes a acompañamiento personalizado en cada paso de tu proceso. Si no te sentís cómodo o cómoda, siempre podés hablarnos para que hagamos el cambio que necesites. Si estás buscando un lugar para empezar un camino profundo, no dudes en escribirnos. Toda la información la encontrás en nuestra página web psimomeliti.com. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Somos psi.mammoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Si disfrutás de este podcast, no te olvides que nos ayuda mucho que nos sigas, nos rankees y sobre todo que compartas estos episodios. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.